Bacala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. Maldini, que sigue. Estás en Barcelona, ¿verdad?
Estoy en Barcelona, sí. He comentado aquí el partido del Lokomotiv Atlético de Madrid. Hemos hecho los programas previo y el post partido aquí en Barcelona. Sí.
Mañana hay Barça Inter. Momento sí. De hacer algo que nunca habíamos hecho.
No.
Un once ideal de la historia del Inter y hablar de lo que ha significado en la historia del fútbol europeo.
Sí, porque. Y lo que hicimos el Paris Saint Germain, que juega contra el Madrid y el Inter. Hemos hecho muchas cosas, pero el once ideal de la historia del Inter, y no ha sido fácil para mí. Nunca lo habíamos hecho, así que mira, he hecho el ejercicio y vamos allá con él.
Venga.
El portero sería Sarti. He dudado entre Walter Zenga, quizá podía haber sido Toldo, pero me quedo con Sarti. Sarti es el portero de las dos Copas de Europa del Inter, seguidas de los años 60. Era un portero que llegó de la Fiorentina, luego acabó en la Juve. Y curiosamente, y eso por eso no se le conoce tanto fuera de Italia, es que jugó poco en la selección italiana, porque tenía realmente mucha, digamos, entre Albertosi, etcétera, tenía muchos porteros que estaban seguramente incluso en mejor forma que él, pero desde luego fue el portero clave del gran Inter de Lino Herrera y me quedo con Sarti. Lateral derecho, sin duda Zanetti, aquí no hay duda. Zanetti para mí es el extranjero de mejor rendimiento en la historia del Inter. Rendimiento prolongado en el tiempo, jugó más de 700 partidos con el Inter. De hecho, el partido 700 es la final de la Champions que le gana al Bayern de Múnich en Madrid, en aquella final en 2010. Y bueno, estuvo desde el 95 hasta el 2014, lo ganó todo realmente, y él es el digamos el emblema del Inter de, digamos, desde los años últimos 90 y primeros años 2000. Jugador impresionante, sensacional, Zanetti. Centrales me quedo con Piqui, Armando Piqui, y con Bergomi. Piqui era el capitán, el gran capitán del Inter de Lino Herrera de los años 60, que ganó dos Copas de Europa consecutivas, y él realmente empezó siendo lateral, luego acabó siendo central, y al final el Lino Herrera es el hombre que utiliza como libre para cambiar, digamos, a lo que fue el Catenaccio realmente. Le coloca como libre a Piqui y es un emblema en la historia del Inter. Y el otro, por supuesto, tiene que ser Bergomi, mucho más moderno. Pero toda su carrera en el Inter, que hay varios jugadores de este once que han estado siempre en el Inter. Central, marcador, bueno, realmente en aquellos marcajes al hombre también de los años 80 era fundamental, el Mundial de España. Ganó dos copas de la UEFA, curiosamente ya en el tramo final de su carrera, y me quedo con Bergomi. Y luego lateral izquierdo, Facchetti, sin duda también Facchetti, que llegó a ser presidente del Inter, que ganó también las dos Copas de Europa, las dos intercontinentales, y que estuvo toda su carrera, igual que le había pasado a por ejemplo, a Bergomi, toda su carrera en el Inter. La verdad que un jugador del año 60 al 78, 18 años con el Inter, y un auténtico mito. En el medio campo, Lothar Matthäus, por supuesto, aunque es verdad que no estuvo tanto tiempo, estuvo 4 años, pero me parece que es un hombre clave en el Inter de Trapattoni, que ganó la Copa de la UEFA, y que fue fundamental. Él empezó jugando en el medio campo, luego se retrasa para jugar de central, pero en el medio campo le colocó en el Inter. Y por supuesto a su lado el gran Luis Suárez, el único Balón de Oro español, jugador clave que llegó en el 61 desde el Barça, que en su día fue el traspaso más caro de la historia del fútbol italiano y del fútbol europeo en aquel momento, y que estuvo 10 temporadas, ganó las dos Copas de Europa y es un poco el gran emblema, y aparte de que fue capaz de ganar el Balón de Oro en el 61 y luego de plata un año después. Así que me parece que Suárez tiene que estar. Me quedan 4 jugadores. Mario Corso, el extremo izquierdo del Inter. Jugador clave, muy habilidoso también del gran Inter de los 60, de dos Copas de Europa. Digamos que 4 ligas, 2 intercontinentales, las dos Copas de Europa. Y para la banda izquierda era un jugador que marcó diferencia. Y curiosamente en el Inter, junto con Jair por la derecha, en aquel Inter de Lino Herrera, uno de los jugadores más hábiles y más, digamos, más bonitos de ver, ¿no? Y me quedan 3 delanteros, porque va a ser un 4-3-3. Giuseppe Meazza, cuyo nombre pone el nombre al estadio del Inter, también jugó en el Milán, por cierto. Es un jugador que ganó los mundiales del 34 y del 38, jugador muy importante, y todavía es el segundo goleador mejor goleador de la historia de la Liga Italiana. Así que, jugador emblemático en todos los sentidos. Y arriba, por supuesto, Ronaldo Nazario. Estuvo entre el 97 y el 2002. Él llega desde el Barça, lógicamente, está un año en el Barça, llega al Inter para ganarlo prácticamente todo. No la Copa de Europa, no la Champions, pero para ganarlo todo, la UEFA. Aunque es verdad que no pudo ganar la Liga Italiana, se le escapó 2 veces, una con un histórico y polémico partido contra la Juventus de Del Piero de la época, pero bueno, lo que hizo Ronaldo en el Inter fue verdaderamente descomunal. Y el último es Mazzola, el delantero, el hijo de Valentino Mazzola, que murió en Superga con el Torino en aquel accidente.
Sí.
Gran goleador del Inter, toda su carrera en el Inter también, 17 temporadas, 2 Copas de Europa y un auténtico emblema del Inter de Lino Herrera. O sea que me parece un once bastante compensado.
¿Qué significa el Inter como gran equipo europeo de principios de los 60?
Bueno, el Inter es, junto con el Milan, es el gran equipo italiano de aquella época. Luego la Juventus ganó las tres copas, los tres títulos, UEFA, Recopa y Copa Europa. Digamos que es el, aunque Nerio Rocco ya había hecho el catenaccio con el Milan, pero es el gran inventor con Lino Herrera del catenaccio, digamos, de ese fútbol más defensivo realmente, poniendo un libre, marcadores individuales, y la verdad que aportó muchísimo a lo que es el crecimiento del fútbol italiano de la época y del fútbol europeo realmente. Comparándole con el Milan es difícil, el Milan había ganado la Copa Europa también, pero yo creo que en los años 60 el Inter llega a ser más que el Milan. Luego históricamente el Milan gana la Copa Europa en los 90 y seguramente es un poquito más que el Inter.
Mm-hmm. Pues ya que estamos con el Inter, si quieres contarme algo de Italia, de cómo ha sido el fin de semana de Italia.
Bueno, pues yo creo que del Inter habéis hablado ya en el programa, así que del actual Inter no merece la pena hablar, sí, mucho más, ¿no? Pero del, por ejemplo, el partido clave fue el Milán. El Milán perdió contra la Fiorentina 1-3 y la crisis, fíjate lo que es en la ciudad de Milán. El Inter ahora mismo ganando todos los partidos en Italia, jugando Champions, líder en Italia, y el Milán con una crisis impresionante. O sea, perdió, ha metido cuatro goles nada más en todos los partidos de liga, solo cuatro goles, dos de ellos de penalti, y el equipo es un desastre, el equipo es una calamidad. Realmente es Gianpaolo el técnico no encuentra la fórmula, le falta jugadores en todas las líneas para rendir al máximo nivel. Y bueno, jugadores, si ves la plantilla del Milan te das cuenta de que es un equipo pues casi de medio pelo, o sea, con Benacer, que es un buen jugador argelino, pero Çalhanoğlu no funciona, Suso no está funcionando tampoco, que sí no rinde desde que llegó del Atalanta. Y Piatek se le ha acabado la racha goleadora realmente, así que salvo quizá algún detalle de Rafael Leao y no mucho más, la Fiorentina le pegó un baño con Badel, con Castrovilli, con Pulgar, que es un jugador chileno que a mí me encanta, por cierto, le ganó bien, con un gran Ribery, y fue un partido en el que acabó aplaudido Ribery y silbado todo el Milan, y vamos a ver porque el calendario es complicado y el Milan está en un problema muy serio, muy cerquita del descenso además.
Uh-huh. Juve...
La Juve le ganó al Spal.
Jugó Dybala, ¿no?
Jugó Dybala titular, jugó muy bien. Aquí la clave es, hoy ha jugado, ha dado un pase de gol al final en el tercer gol, pero Dybala jugó arriba con Cristiano Ronaldo, los dos en punta. Hoy ha jugado Higuaín titular, por supuesto, pero yo creo que la sensación es que Sarri lo va probando poco a poco y si en algún momento afloja Higuaín, Dybala podrá jugar junto con Cristiano arriba en punta los dos. Hizo algunas pruebas, jugó Matuidi de lateral izquierdo. Y la verdad que la Juventus ganó bastante cómoda la Spal en un partido que no tenía demasiados problemas. Destaco más cosas en Italia, por ejemplo el Nápoles, que le ganó al Brescia, con Mertens jugando detrás de Llorente, titular Llorente, que está empezando a rendir bien, y Mertens de segundo punta jugando bastante bien, con Zielinski en la izquierda y Fabián en un doble pivote con Alan. Vamos a ver qué hace mañana el Nápoles, pero desde luego en la Liga el partido ante el Brescia no tuvo ningún problema.
Inglaterra, victoria del City en el campo del Everton.
Sí, el City sigue ganando partidos con comodidad 1-3, aunque es verdad que le llegaron bastante por arriba, a balón parado le está costando al City. De hecho Ederson hizo un par de paradas sensacionales, y del partido destaco sobre todo el partidazo de Marez, del argelino, que hizo un partido, bueno, brillantísimo, pases de gol, arrancando desde atrás, desbordó permanentemente y marcó un gol de libre directo además, digamos que fue la gran noticia del partido, cómo se está adaptando Marez al Manchester City. Es verdad que no está Sané y eso le facilita las cosas, pero gran partido del City. Más flojo el partido del Liverpool ante el Sheffield United, que ganó 0-1 con un error gravísimo del portero del Sheffield United, en un partido que no... El Liverpool, digamos que está resolviendo los partidos, pero está pegando un pequeño bajoncito, no está manteniendo la intensidad de otros partidos y eso lo está notando. Vamos a ver qué hace mañana contra el Salzburgo en Champions.
Histórica jornada, bueno, en la Bundesliga, ¿no?
Sí, histórico absolutamente, porque no ganó ningún equipo local. De los 9 partidos, porque hay 2 equipos menos en la liga alemana, son 18, 8 triunfos visitantes y un empate. Es histórico, no que haya pasado en la Bundesliga, por supuesto. Así que partido, digamos que jornada para la historia. Muy bien Coutinho contra el Paderborn, que jugó un buen partido. Dio un pase de gol, estuvo francamente bien, se entendió muy bien con Lewandowski y está encontrando el sitio ahí detrás del punta del polaco y jugando bastante bien. Segunda parte de Javi Martínez, que entró en el segundo tiempo. Y muy interesante jugando Davis, el canadiense, en la segunda parte como lateral izquierdo, como alternativa a Alaba quizá, y lo hizo bastante bien. Así que el Bayern sin gran brillo, hoy ha sido otra cosa por supuesto, pero sin gran brillo, ganó ante el Paderborn.
Oye, de lo de Argentina, no te he preguntado, sí, por claro, lo que tenemos esta noche en Argentina. Yo es que
claro, tenemos.
Para mí se me desmitificó mucho cuando vi la final de la Libertadores en el Bernabéu el año pasado.
Viste el nivel, ¿no?
Claro, me di cuenta de la enorme distancia que hay entre el fútbol argentino. Es que yo ahora estoy pensando, digo, es que el Fuenlabrada podría ganar al Boca, a lo mejor.
Hombre, el nivel no es el que es. Es verdad que también viste un partido en una final a partido único. Bueno, a partido único era el partido de vuelta, pero haber empatado en la ida, o sea, prácticamente era partido único. Imagínate una final Madrid-Barça de Champions. Es decir, que se notó mucho la tensión, la presión, y eso al final, lógicamente, se notó. Pero es verdad que el fútbol argentino está lejos del nivel del europeo. Eso no cabe duda. Mm. Pero bueno, partidazo hoy en la ida. Van a jugar en el campo de River. Yo creo que favorito River, claramente, que es el equipo que mantiene bastante más la estructura del equipo con Gallardo, porque está por Martínez Cuarta, Montiel, va a jugar Pinola, Casco. La verdad que se parece mucho al equipo que ganó aquella final en Madrid. Sigue Nacho Fernández, sigue Enzo Pérez, sigue Palacios.
El partido de hoy es de Libertadores también.
Sí, sí, hoy es la semifinal de la Libertadores de ida. El partido de ida, es ahí de vuelta, la semifinal, lógicamente. Mm. Y arriba Suárez y Borré. Y luego Boca ha cambiado mucho el equipo. O sea, se mantiene Izquierdo, se mantiene Andrada, pero por ejemplo está Capaldo, marcó en el doble pivote, va a jugar Salvio en la derecha. Parece que va a jugar Tevez titular, parece, porque no está jugando mucho, pero parece que puede jugar Tevez titular, si no jugaría Ávila, y yo creo que favorito para hoy River y para jugar la final River. O sea que vamos a ver qué pasa. Es un partido apasionante, por supuesto, pero bueno, es un partido muy, 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 muy tenso.
Y luego te quería preguntar, aunque hemos hablado de ello con Guillem Balagué, ¿sí?, por lo del Tottenham. O sea, la situación del Tottenham y la goleada hoy frente al Bayern de Múnich.
Sí, no he podido ver el partido que está comentando el Atleti, he visto el resumen. Con 7 goles le ha aplastado, desde luego. Yo venía leyendo en el tren esta mañana la prensa inglesa, y creo que lo habéis comentado, ya se hablaba bastante de la posibilidad de que se marchara Pochettino por Southgate, pero sí, me sorprende.
No, Guillem ha dicho que no tenía ningún tipo de rigor esa información.
Me parecía, después de jugar la final de Champions, es verdad que la Liga la han empezado bastante mal, Eriksen quería salir del equipo y al final se ha quedado y no está jugando bien. Kane no está mal, pero desde luego el equipo... Yo esperaba mucho más. Fíjate, curiosamente el año en el que el Tottenham por fin fue de fichar, está peor que la temporada pasada. En Dembélé no estuvo mal contra el Southampton en Liga, pero no está rindiendo como se esperaba. Y el equipo no levanta cabeza. Ahora tiene un calendario un poquito más fácil y tiene que levantar cabeza, pero desde luego va a ser muy complicado que se meta en Champions. Mm. Muy complicado.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Venga.
Hola, buenas. Maldini, hola. Para ti Samuel Eto'o es uno de los mejores delanteros de la historia. De O.
Por supuesto que sí. O sea, para mí es el mejor jugador africano de la historia y como tal ha ganado la Champions con el Barça, ha ganado la Champions con el Inter. Para mí es de los mejores delanteros de la historia, sí.
Hola, Julio Crack. ¿Crees que este Atlético de Madrid está a la altura de ese Atlético que estuvo a punto de ganar Liga y Champions? Si no es así, ¿qué crees que le faltaría? Y por cierto, qué bochorno de yogur.
¿Eso qué significa? ¿Qué es lo de qué bochorno de yogur?
Lo del yogur es porque hago en mi canal, en Mundo Maldini, hago una vez a la semana o cada 2 semanas, hago preguntas y respuestas de la gente comiéndome un yogur en en un sitio que está al lado del gimnasio, sí. Y entonces se ha hecho la gente... Está buenísimo, por cierto, el yogur que me ponen ahí, ¿eh?
¿Es patrocinado? ¿Es patrocinado?
No, que va. Lo que pasa es que el dueño del sitio donde voy es mi entrenador. Entonces hice la coña el primer día, pedí un yogur, me encantó, y siempre pido el yogur y me como el yogur mientras hago el vídeo. De hecho, ya me cuenta Willy, que es mi entrenador, que la gente pasa por allí a pedir el yogur mío y hacerse fotos. ¿Dónde me hago yo? ¿Dónde hago yo? Es una cosa increíble, vamos. Es una locura, ¿eh?
Vale.
Pero bueno, el Atleti a la altura, hombre, si empieza a armar el equipo como empieza a armarlo, con un gran Joao Félix, con lo que tiene arriba, con Felipe que ha llegado y con los defensas que tiene, me parece, y de luego tal y como está Tomás, si mejora Saúl y Coque, está cerca de aquel equipo, sí, seguro.
Hola, Julio Crack.
Hola.
Mi pregunta era que si ves a Ziyech del Ajax aguantando hasta el final de temporada o crees que algún grande se lo llevará en invierno. Bueno, un saludo y cáscale, cascáis.
Pues yo creo que va a aguantar hasta final de temporada, la verdad. Y Ziyech está a un gran nivel. Están cambiando de posición. Por ejemplo, contra la Poel, el partido de vuelta de la previa, que era un partido comprometido porque habían empatado en la ida en Chipre, jugó de segundo punta y jugó francamente bien. A ver mañana. Pero ahora mismo, con todos los jugadores que se han marchado, creo que es el jugador que más en forma está del Ajax.
Buenas, Julio, ¿qué tal, crack?
Hola.
Te mando este audio para conocer tu opinión sobre Ronaldo Nazario. ¿Hubiese sido el mejor jugador de la historia, o por lo menos top 3, de no haberse roto la rodilla y estar sin jugar durante 2 años? Muchas gracias, Julio. Hasta luego.
¡Buah, qué pregunta! Nunca lo sabremos, pero es verdad que, hombre, yo creo que nivel Messi, nivel Maradona, no. Nivel Di Stéfano y Pelé, tampoco. Yo creo que hubiera estado el top 6, el sexto del top 6, quizá el quinto, pero no más arriba.
Maldini, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, cracks.
¿Te vienes a Madrid o mañana estás en Barcelona también?
No, mañana voy a Madrid, si quieres luego voy para allá, porque hago el Liverpool, así que puedo ir para allá luego al programa.
Te esperamos aquí con los brazos abiertos.
Eso está hecho, por supuesto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.